del libro de los Hechos de los Apóstoles. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como bien sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta segunda semana del seminario, el tema es Jesús vive, está vivo y es el Señor. Comienzo leyendo, como acabáis de escuchar, el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles, en que Pedro anuncia por primera vez al mundo esta noticia. Y con esta venida del Espíritu Santo, porque es el día de Pentecostés, y esta noticia comienza la iglesia. ¿Qué pasó? Que los apóstoles estaban reunidos en el cenáculo, como nos cuenta San Lucas, y estaban muertos de miedo, con ganas de marcharse para el norte, para Galilea, que era su tierra. Muertos de miedo por cuestión de los judíos, por miedo a los judíos. Y entonces sucedió que hubo un ruido muy grande y aparecieron como una especie de lenguas de fuego que se posaron sobre las cabezas de los apóstoles, de la Virgen y de otras muchas personas. Nos dice San Lucas que en aquel momento había reunidas como unas 120 personas en el cenáculo. Y todos recibieron una fuerza tremenda. Con la fuerza y el don del Espíritu que recibieron, entendieron. Entendieron lo que significó Jesucristo, la vida de Jesucristo, lo que significó la resurrección de Jesucristo, que no la habían entendido todavía. Y entendieron el designio de Dios con este hombre Jesús, con su muerte y con su resurrección. Y entonces les hizo ver a los judíos, porque con el ruido se habían arremolinado mucha gente alrededor del cenáculo, y San Pedro, supongo, abriría la ventana y habló a todo el mundo. Y les dijo: a ese Jesús que hace poco tiempo vosotros le habéis matado, a ese Jesús que le habéis crucificado, a ese Jesús que le habéis pedido la vida a Poncio Pilatos, ese Jesús que a vosotros os parecía malo y decíais matadlo, que es perverso, solivianta al pueblo y hace daño, pues a ese Jesús que tan malo os parecía, a ese Dios le ha dado la razón. Dios le ha resucitado. Y no solamente le ha resucitado, sino que le ha constituido quicio, le ha constituido Señor y Cristo ungido por Dios y juez de la historia. Evidentemente, ante una predicación de estas, pues una de dos: o lo rechazas radicalmente y dices, venga, hombre, o si el Espíritu Santo te ayuda y te toca, te quedas muerto. ¿Qué hemos hecho? No hemos entendido nada. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues bien, no conviene que nosotros escuchemos estas cosas como una historia del pasado, porque es aquí donde sucede hoy este tema. Y tú no puedes decir, es que yo no he crucificado a Jesucristo. ¿cómo que no has crucificado a Jesucristo? Si murió por ti. Si murió por ti, tú lo has crucificado también. Lo hemos crucificado todos nosotros. Yo siempre cuento que cuando de pequeño, y estoy hablando del año cuarenta y tantos, del principios del cuarenta y tantos, cuando en mi pueblo ponían una película, que mi madre no me dejaba ir, solo me dejaba ir a las de la Pasión y algunas de estas. Eran tiempos de Franco, muy de Franco. Entonces había muchas películas de esas. Yo cuando veía cómo mataban a Jesucristo y le hacían sangre, yo de niño decía, si hubiera estado yo ahí, yo le hubiera defendido. Pero no, yo no le hubiera defendido. Yo hubiera gritado, mátalo. Pues como tú, y como tú, y como tú. ¿Por qué? Pues porque no teníamos otras luces. ¿Quién va a ir contra todo un pueblo si tú no entiendes, como no entendieron aquellos que le mataron? No entiendes. Porque para entender el sentido profundo de todo esto tienes que estar iluminado por dentro. Y esa es la luz del Espíritu Santo. Y si estás iluminado por dentro, sabes lo que significó la muerte de Cristo y su resurrección. Por eso, pues, hermanos, todos a la humildad. Ninguno de nosotros hubiera defendido a Jesucristo. Todos hubiéramos pecado, pero deicidas. Diréis, ¿qué es eso? Deicida significa el que mata a Dios. En este caso, hombre, pero Dios también. Seríamos deicidas, hubiéramos matado a Dios, pues por falta de luces. Porque no sabíamos otra cosa. Ahora, a lo mejor hasta somos capaces de dar nuestra vida por Él. Ahora con el Espíritu Santo, hasta seríamos capaces, muchos de nosotros probablemente, con la ayuda también del Espíritu Santo, de dar nuestra vida por Jesucristo. Pero en aquel momento no hubiéramos salido nada. Y hubiéramos caído, pues como cayeron todos los demás. En esa falta, y nos hubieran predicado San Pedro lo mismo. A ese Jesús a quien tú has crucificado y le creías tan malo, a ese Dios lo ha resucitado. Y si vamos a mirar en los tiempos de ahora, yo no sé cuál es vuestra vida, la de la gente que está aquí. Yo no sé cuál es vuestra vida, pero hemos hecho mucho caso de Jesucristo, le hemos entendido. Estamos entendiendo, tenemos luz, hay un interior que verdaderamente nos hace entender a Jesucristo y amarle. Entenderle sobre todo, cuando hablo de inteligencia, hablo sobre todo de vivencia. Lo siento como algo importante, lo siento como algo importante en mi vida, lo siento como alguien que es Señor para mí, que es Cristo ungido de Dios, que es juez de la historia, lo siento, o me creo que es un personaje maravilloso, un hombre más, el mejor de todos los hombres. Pero si yo digo que Cristo es el hombre más importante del mundo y el mejor de todos los hombres que ha habido, no entiendo nada. Estoy en la misma dimensión que los que lo crucificaron o los que lo crucificamos. Jesucristo no es un hombre más, ni el mejor de todos. Es otra categoría, completamente distinta. Y esa categoría, para entender a Jesucristo, es una categoría que nos la tiene que dar el Espíritu Santo. Para eso estamos aquí. Para eso es un seminario. Y esa es la evangelización profunda. Que no tenemos que hacer grandes estudios, no tenemos que hacer grandes trabajos, no tenemos que hacer una tesis doctoral sobre Jesucristo, no tenemos que saber muchas cosas sobre la persona de Jesucristo. No, no, no. Muchas cosas sobre la persona de Jesucristo de momento no hacen falta. No nos interesan las cosas sobre la persona de Jesucristo, lo que nos interesa es la persona de Jesucristo. Eso es lo que nos interesa. El conocimiento personal de la persona de Jesucristo, lo mismo que si tú te casas con una mujer y estudias pues mil cosas para conocerla, estudias anatomía, estudias botánica, bueno, botánica no, lo que sea. Estudias para conocer a tu mujer y psicología femenina y todas las especialidades que haya sobre la mujer, y al final resulta que sigue llorando, sigue poniéndose histérica una vez a la semana, sigue haciendo mil cosas y no sabes por qué. No la conoces. Por mucha psicología que hayas estudiado, no la conoces. Porque para conocerla hay que entrar por otro camino. Y el camino es el camino del amor. El camino del tú a tú. El camino de la persona a la persona. Y cuando tú te comunicas profundamente, porque la comunicación es otra palabra del amor, si te comunicas a un 60%, amas a un 60%. Y si te comunicas a un 30%, amas a un 30%. La comunicación de dos seres que se quieren, e incluso con Dios, que ya es en las alturas altas, ya es fusión, visión beatífica, la comunicación pues tiene que ver con el amor. Y entonces sí que entiendes. Entonces entiendes por qué llora, entiendes por qué está triste, entiendes por qué sale, entiendes por qué no sale. Y lo mismo la mujer con el hombre. Entiendes por qué hace esto, por qué no lo otro, porque si hay una comunicación profunda y si hay un amor profundo, ese es el conocimiento que buscamos. Ese es el conocimiento del que se trata. Ese es el conocimiento que queremos de Jesucristo. Porque es un conocimiento, como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Es que la razón humana es muy arrogante. Muy arrogante. La razón humana se cree que es, pues, el absoluto. Y figuraos, en este mundo, desde hace siglos, sobre todo desde la Ilustración para acá, qué cosa más. Buah. A mí en este momento de mi vida la razón humana me da un poco. Toda la vida he sido profesor de filosofía, he estudiado en la teología y el doctorado y todas esas cosas en Alemania, en Suiza, en Roma. Y en este momento, pues, la arrogancia de la razón humana me da como no sé qué. Digamos como que pertenece a un mundo sin sabor, a un mundo sin vida, sin amor, sin. Una vez estaba yo estudiando en un pueblo de. El pueblo, pues tenía 40.000 habitantes, en un pueblo de Suiza, Friburgo, y daba una conferencia un señor sobre la existencia de Dios. Y yo estaba en un colegio mayor donde había dominicos y otros, dominicos jóvenes, éramos dominicos jóvenes y otros. Y entonces yo subí a escuchar la conferencia con un negrito, se llamaba Tomás Kamainda, del Congo, todavía vive. Y entonces, pues, cuando terminó la conferencia, que a mí me gustó mucho la conferencia, al bajar hacia abajo, pues le pregunto yo al Kamainda, digo, oye, ¿qué te ha parecido? Se me queda mirando, dice, en el Congo nadie necesita que les den una conferencia sobre la existencia de Dios. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo sabe que existe Dios. Y me mira y hace así, vosotros. Vosotros los europeos, hace 300 años que estáis envenenados. Tenéis envenenado el cerebro, tenéis envenenado el corazón. No sabéis hasta qué punto sois esclavos de unas ideologías racionalistas terribles. No sabéis ni lo que sois, no sabéis ni cuál es vuestra cultura, ni. Se me quedó así. Yo que tenía 20 y tantos años y nadie me había apostrofado de esa manera anticulturalmente contra lo que yo creía que. Porque a mí me gustó la conferencia. Pues ahora soy de la opinión de Tomás Kamainda. Ahora ya a mi edad me he convertido a la opinión de este hombre. Digo, pues sí es verdad. Yo cuando veo gente, gente de mi familia, cuando veo algún sobrino, cuando veo eso, discutir con esa racionalidad, con esa cosa, digo, Dios mío, pero si es que esto, ay, qué insípido todo, qué insípido, qué sinsentido, pero qué arrogancia la de la razón humana. Pero si no es capaz de hacer feliz a nadie, pero si no es capaz de darte un conocimiento más allá de estas puertas que estás viendo, no es capaz de mover un poco tu corazón y tu alma y hacerte un poco feliz, darte un poco de esperanza, tener un poco de sentido por encima de cualquier tribulación que tengas, por encima de cualquier accidente, por encima de una pérdida de puesto de trabajo, por encima de nada. Porque está, si no digamos, por encima de una muerte o algo de eso, sobre todo cuando son muertes queridas, cuando son muertes de personas queridas, de seres queridos. Dios mío, pues bien, somos así. Y muchas veces la predicación cristiana sufre terriblemente bajo esa arrogancia humana, bajo esa arrogancia de la razón. No sabemos hasta qué punto hacemos número con aquellos judíos que decían a Poncio Pilato, crucifícalo, crucifica lo sobrenatural, crucifica la palabra de Dios, crucifica tu propia felicidad, crucifica tu propia esperanza, crucifica tu propio corazón, porque no sabemos hasta qué punto nosotros mismos nos crucificamos desde esa esclavitud que tenemos. Y de esa arrogancia fundada en la nada, porque después, ¿qué? ¿Qué adelanto yo con mis saberes? ¿Qué adelanto yo con mis razones? ¿Qué adelanto yo con mis estudios? ¿Qué? ¿Qué es lo que me da vida? ¿Qué es lo que me da esperanza? ¿Por dónde encuentro yo? Jesús es el Señor. Y vive. Porque el tema es eso. De que Jesucristo, que lo mataron, le ha resucitado el Espíritu de Dios. Le ha resucitado el Padre. Él no se pudo resucitar a sí mismo, porque era hombre. Y aunque era Dios, en este mundo actuó como hombre. Pero fue resucitado como tú vas a ser resucitado. Y esta es la gran esperanza. Estuvo tumbadito en el sepulcro como tú vas a estar también, pero Dios lo resucitó de su pobreza, Dios lo resucitó de su pecado, Dios lo resucitó, puesto su impotencia total. A nosotros nos resucitará también de todo eso, pero también de nuestro pecado, porque Jesucristo cargó con todo nuestro pecado. Dios me resucitará a mí de mi arrogancia. Dios me resucitará a mí de haber chillado, crucifícale. Dios me resucitará a mí de todo esto, sobre todo si el Espíritu Santo me ilumina y antes de la muerte digo, Señor Jesús, yo confieso que tú vives, que has resucitado, que eres el juez de vivos y muertos. Kyrios. Es la palabra griega, Kyrios, que al único que se le aplicaba en aquellos tiempos era al emperador romano. ¿Cómo es posible que vinieran unos señores, judíos al principio, pero después gentiles, paganos, diciendo en el imperio de Roma que el único Kyrios era Jesús? Claro, fueron a la muerte en manadas, porque atreverse a decir que Jesús es el Kyrios, que Jesús es el Señor, porque esto parece una frase de nada, pero depende en qué momento y delante de quién lo pronuncies para que te corten la cabeza. Y hoy tenemos mucha experiencia también en España de esto. Si fuéramos diciendo por ahí en tu trabajo que Jesús es el Kyrios, yo creo que muchos de vosotros experimentaríais lo que los primeros cristianos experimentaron en las oficinas del siglo I, II y III, como ahora se experimenta. Jesús Kyrios. ¿Y cuántos cristianos murieron por eso? Pero ¿quién dice que Jesús es el Kyrios, que Jesús es el Señor, nada más que aquel que pues lo vive, lo ha experimentado, se lo ha iluminado la razón? Perdón, qué pecado he dicho. Se lo ha iluminado el Espíritu Santo, la razón no puede de ninguna forma iluminar esto. Precisamente la razón, por su arrogancia, no puede entender este misterio, porque este misterio, digamos, es un misterio de otro nivel, es un misterio sobrenatural. Y yo me acojo a lo sobrenatural, y yo quiero lo sobrenatural, y a mí el Espíritu Santo me da vida en lo sobrenatural, y lo sobrenatural nadie me lo arrebata, y lo sobrenatural nadie podrá con ello. Lo sobrenatural es lo que me da verdadero acunamiento, verdadero nido en esta vida y verdadera verdad para mí, porque no tengo otra, que después resulta que es sobrenatural, pero es profundamente acomodado a las nostalgias más hondas que tienen los hombres allá en lo profundo de sí mismos, que son nostalgias de amor, de pervivencia, de cariño, de estar juntos, de abrazarse y de quererse por siempre y para siempre. Jesús vive y es el Kyrios, es el Señor, pero el Señor de todo. Jesucristo es el Señor de todo, porque claro, vamos a hacer otro paso para acercarnos más. Jesucristo es el Señor de la historia, pero eso es una palabra abstracta, es una palabra abstracta. Jesucristo empieza a ser verdaderamente Señor cuando hacemos del pasado presente. Es decir, con otras palabras, para que me entendáis bien, Jesucristo empieza a ser Señor cuando yo digo, es mi Señor. La palabra mi hace de lo abstracto concreto, de lo pasado actual. Si no, ando volandero todavía por las razones de mi propio cerebro. Mi Señor. Y ahí es donde el Espíritu Santo mete. Ahí es donde el Espíritu Santo quiere forzar nuestros corazones para que Jesucristo sea tu Señor. Tu Señor. ¿Por qué? Porque el amor es del tú a tú. De persona a persona. No hay otra realidad profunda. Todo lo demás es desconocimiento, aunque estés casado con Miss Finlandia, que no sé quién es. Y no sé siquiera si hay Miss en Finlandia. Es igual, es el tú a tú. Jesús es mi Señor, y en el mi Señor, ahí es donde entra el poder y la fuerza y la sabiduría y la luz del Espíritu Santo para saber que estás tratando con un ser que es persona y con el cual tú puedes unirte en un amor profundísimo y que encima toma él la iniciativa. Porque como dijimos el primer día, la iniciativa viene de arriba, la iniciativa viene de Él. No estás tú buscando a Jesucristo al venir aquí. Que nadie piense que está buscando a Jesucristo al venir a este seminario. No te equivoques, es Él el que te está buscando a ti. Es Jesucristo el que te trae. No puedes pensar de otra forma. Es Él el que te trae aquí. Y si tú entiendes esto, que es Él el que te trae aquí, has conseguido por lo menos la mitad de lo que se trata de conseguir. Es Él el que te busca. Es Él el que te ama, en definitiva. ¿Por qué yo? Yo qué sé. Dios tiene una buena cosa, que no suele elegir a los mejores. Elige a quien le da la gana. Porque mire usted que esos 12 apóstoles que eligió, pues tal como nos lo presenta la historia, pues vamos, yo no sé si les hubiera elegido, pero me pega a mí que no, que hubiera elegido a otros. Pero él sí los eligió, porque él tiene un poder transformador, tiene un poder de penetrar en el corazón de los hombres, para que suceda aquello que dice San Pablo, de que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Si es Cristo quien vive en mí, es Él es el que viene, es el que entra, Él es el que penetra, Él es el que configura mi ser, configura mi corazón. Es gratuidad, es el don de Dios, es viniendo Dios a tu vida y a tu corazón. No te sientas perdido, no te sientas pecador, no sientas que tú no. No sientas que tú no, no sientas que tú no vales, no sientas nada de eso, porque Él es el que realmente llega. Yo así lo vivo, así lo siento, y en conformidad con la Sagrada Escritura, yo te lo anuncio, yo te lo predico. Él vive en ti, Él está en ti, y Él entra en lo profundo de tu vida. Jesús es el Señor de todas las cosas, pero de las cosas más sencillas de todas. Es el Señor de tu pasado. ¿Y qué hay en tu pasado? Pues mira, en tu pasado hay tantísimas cosas. A lo mejor en tu pasado hay montones de personas que se han muerto. Jesucristo es el Señor de todas ellas. Es el Señor. ¿Te lo crees? Pues créetelo. Y si tú alguna vez has abortado, ponle un nombre a tu hijo, bautízalo, aunque haga 30 años de esto, bautízalo con el deseo y la oración y entrégaselo al Espíritu Santo. Porque Jesucristo es el Señor de tu hijo abortado. Pero ponle un nombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere que tú tengas relación con ese hijo que has bautizado hoy, que el tiempo da igual para las cosas eternas. Y entrégaselo a Jesucristo, que ya lo tiene Él. El entregárselo a Jesucristo significa solamente que tu corazón se abra a la luz de Jesucristo que ha recibido a ese niño, tú quedes en paz y sepas que quedas perdonada en lo profundo de tu corazón por el señorío de Jesucristo, porque Jesús es el Señor. Y cualquier otra persona difunta, tu padre, tu madre, con la que has tenido determinadas relaciones, que a lo mejor entrégaselas, porque es el Señor de ellos y es el Señor de esas relaciones también. Pero también es el Señor de tu vida pasada, porque tu vida pasada, pues vete tú a saber lo que hay. Vete tú a saber los sufrimientos que has tenido, los problemas que has tenido, las violencias que has sufrido, o lo que has tú provocado. Es el Señor de todo eso. Y si tú metes al Señor en tu vida, pues funciona el Señor en ti, sanando y perdonando. Yo, es una tontería lo que voy a decir, pero es una profunda verdad. A mí el Señor me sanó. Yo, para entender estas cosas que predico, el Señor me ha hecho pasar por muchas de ellas, pero un poco así como a lo pequeño y a lo tonto, pero que no es pequeño y tonto. A mí el Señor me curó de mi calva y de mis canas. Y diréis, qué tontería. ¿Cómo curar? ¿Cómo puede curar el Señor? Es que el Señor tiene que hacerse Señor también de tu calva y de tus canas. Pues una vez estaba yo durmiendo la siesta en un convento que tenemos los dominicos en Alcobendas, y al levantarme se ponía el sol por Fuencarral. Y yo fui al espejo a lavarme un poquito, y de repente daba el sol en el espejo, y yo me miro. Tenía 40 años o así. Y me vi calvo y cano, como no podéis imaginar, y me entró una angustia. De esas angustias que entran a un hombre a los 40 años, que es la mitad de la vida, como suele el cantar, como dice el cantar medieval. In media vida, pues, oye, chus, tú ya, es que no puedes ir a ninguna parte, calvo, feo, con esos pelos blancos, con estas cosas, con esto. Y bueno, pues yo tenía angustia. Vosotros sabéis lo que significa para un hombre peinarse y que cada vez que se peine le salga media cabeza en el pelo, se le quede media cabeza en el pelo. Pues eso lo he experimentado yo. Hay mucha angustia en muchas cosas que parecen pequeñitas, pero que hay mucha. Y de repente estoy yo mirando al espejo y noto, creédmelo, noto que alguien me decía por dentro, entrégame tu pelo. ¿Mi pelo? Yo pensaba que era el Señor el que me lo pedía, pero ¿mi pelo? ¿Y para qué quieres tú mi pelo? ¿Para qué quiere Dios mi pelo? Yo eso nunca me lo había imaginado. A mí, en el cristianismo que me habían predicado, nunca me habían predicado que la calva tenía que ser evangelizada también. Y que tenía que ser evangelizada las canas. Yo no lo sabía eso. Que Jesucristo tenía que ser el Señor de mis canas y de mi calva. Y entonces dije, te entrego, Señor, mi pelo y mis canas. ¿Sabéis? Funciona. Funciona porque desde entonces ni una sola vez en la vida he tenido ni la más mínima preocupación de la calva ni del pelo. Pero que yo lo he notado y digo, Señor, pero qué grande eres, voy a mi casa y está mi hermana y mi hermano, y bueno, somos muchos hermanos, pero que llenan todo de pelos. El lavabo, todo lo llenan de pelos porque tiene unos pelazos terribles. Todo lo llenan de pelo, qué asquerosidad. Y yo, nada, dejo el lavabo impoluto. Impoluto, porque tengo evangelizado el pelo. Tengo evangelizado, ya se lo digo a mi hermano, pero evangelízate el pelo, tío. A ver si el Espíritu Santo viene sobre tu pelo y hace al Señor Jesucristo Señor de tu pelo, que vas a quedar mucho mejor y no vas a llevar esas greñas tan espantosas que llevas, que pues Jesucristo es el Señor de tu pasado. Y mira que no tendrás tú cosas que evangelizar, todo tiene que evangelizarlo todo. Lo que pasa es que tan bueno el Señor, tan caballero, tan eso, pues que no te oprime, no te... pero al final, para entrar en el cielo, todo va a tener que estar evangelizado, va a tener que estar evangelizado. Tu chaqueta, tu forma de vestir, tu forma de ser, tus escaparates que miras, todo va a tener que ser evangelizado. Que el Señor no te dice nada, el Señor no te dice que no mires escaparates, pero evangélicamente, evangelizados, no para buscar señores en este mundo, porque sabéis que Jesucristo es el Señor, pero, y es muy bueno tener a Jesucristo como Señor, porque si no está Jesucristo como Señor de tu vida, hay otros señores que se meten, hay otros señores que oprimen tu vida, hay otros señores que dominan en ti, sobre todo uno, el miedo es un señor. La culpa, la culpabilidad. Muchos de esos señores, y no digamos ya otros pecados de otro tipo, ganas de esto y de... Hay una cantidad de espíritus malos dentro de uno, como el espíritu del miedo, el espíritu de la culpabilidad, el espíritu de quieto. Jesús es mi Señor, no el miedo. Pero el miedo no hay que... Sobre todo el miedo a la muerte. Y tú dirás, pues yo no tengo ningún miedo a la muerte. Pero calla, hombre. Si se te cae un diente, empiezas a temblar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se te ha muerto un diente, solo un diente. O si te pones enfermo y te hacen una biopsia, no tienes miedo a la muerte, ¿verdad? Todos tenemos miedo. Miedos profundos, miedos que hay ahí, que tienen que ser de nuestro ser por el poder de Jesucristo, por el poderío de Jesucristo, para que viviendo Jesús, el señorío de Jesucristo dentro de ti, tú puedas ser libres de... ¿Cuántas personas que están en la renovación y después por una cosa o por otra lo dejan? Hace poco me decía una señora que estuvo aquí muchos años y muy bien, y sigue con ello, pero no sigue porque se ha metido en unos negocios que la han apartado. Y me decía el otro día, ¿sabes, Chus? Es que me están volviendo todos los miedos. Hasta el miedo de que se me condenen los 4 hijos que tengo, porque no creen en Dios. Y yo antes ya no tenía miedo de eso, porque se lo había entregado a Jesucristo. Jesucristo era el Señor mío y de mis hijos, pero ahora me está entrando otra vez el miedo, me está entrando el miedo de que no estoy haciendo nada. De las manos vacías el miedo de tanta cosa. Esos señores tienen que ser subvertidos, como digo, por la presencia del Señorío de Jesucristo. El Señor del presente, el Señor del futuro, no digamos. ¿Cuántas personas tienen miedo al futuro y tratan de resguarecerse del futuro con cartillas, con fondos de qué? De fondos de qué?
Inversión.
Fondos de inversión, eso, fondos de inversión, con la seguridad social, que todo está a pique, o puede ir a pique en cualquier momento. Y ¿no sería mejor un poquito más de fe? Pero de fe de Espíritu Santo, de fe que acompaña, de fe que se te mete dentro, de fe que dice como Santa Caterina de Siena, como creas en Jesucristo, de verdad y confíes en Él a la hora de la muerte, o el Espíritu Santo, o un ángel, o un hombre, te llevará el desayuno a la cama. Y estar, eso no lo dice lo del desayuno, pero lo traduzco yo. Pero estará siempre contigo y tú notarás una presencia del Señor maravillosa. ¿Cuántos casos se podían contar de estos? Maravillosa, porque el Señor no abandona en la fe. La vida le pone a prueba tu fe delante de Dios, pero el Señor siempre sale triunfante. Y tú no sabes cómo, pero al final, si has confiado profundamente, tienes que decir: Señor, has vencido. No me has abandonado ni un solo momento. Aunque yo siempre he pensado que estaba solo y estabas abandonado. Y estaba abandonado. Por eso, queridos hermanos, en esta segunda semana Jesús vive y es el Señor. Vive. Estaba muerto, pero ha resucitado. Y es el que inyecta en nuestro corazón vida para siempre, vida de amor, vida eterna y esperanza definitiva para siempre y para toda la eternidad. Gloria al Señor. Gloria al Señor.